Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 16 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí saludándote desde las semifinales de la Liga, Betito.
Exacto, frente a los Tigres.
Ahí vamos contra Tigres ahora, vamos por el... ¿Sí te acuerdas que hubo un Pumas 2004 bicampeón?
Sí.
Y un León con Matosas bicampeón.
Claro.
¿Qué te late? Un Atlas de Diego Coca bicampeón. ¿Qué te late? Sí.
Pues suena como algo factible.
Ahí va, ya ves, ya la gente era cremas en el Atlas. Antes era yo era el único.
Sí, claro. Se están sumando más atlistas. Y el Atlas efectivamente está en la antesala de la gran final del fútbol mexicano. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola, Beto. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Y me da muchísimo gusto por ti, Héctor, que este equipo no solamente haya ganado en la serie contra el Guadalajara, lo hizo muy bien, no le dio opciones al rebaño sagrado, neutralizó defensivamente una máquina, un equipo sin banca en profundidad, pero sí, con un planteamiento táctico que se respeta una y otra vez y da resultados. Felicidades, Héctor.
Tú también, porque ya tienes portero, ¿eh? Por fin, todo lo que tenía.
No, vaya. Portero brasileño.
Ya tienen portero, vaya. Qué golpe. Ya.
Buen portero, Volpi, que llega al equipo de Toluca.
Se acabó la miopía, nadie se daba cuenta que no había portero ahí en ese equipo.
Oye, sí, que cómo padeció con la portería el Toluca. Los partidos de las semifinales: Pachuca América, jueves a las 8 de la noche en el Estadio Azteca, domingo a las 8 de la noche con 6 minutos en Pachuca. Tigres contra Atlas el miércoles a las 9 de la noche en Guadalajara y el sábado a las 8 de la noche allá en Monterrey. César Caballero, tienes un avance de la información.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El América este lunes trabajó en el Nido de Cuapa, primer entrenamiento de la semana de cara a lo que será la semifinal contra el cuadro de Pachuca. Buenas noticias en el campamento americanista: Federico Viñas está de vuelta en los entrenamientos con el resto de sus compañeros, superó ya la herida en el empeine derecho que se generó en el partido contra Puebla en el juego de ida de cuartos de final y está listo para reaparecer el próximo jueves por la noche, si así lo decide Fernando Ortiz, porque hay que señalar que Henry Martín, su reemplazo, tuvo un destacado partido frente al cuadro de Puebla el sábado pasado. Por otra parte, Richard Sánchez, él todavía no trabaja con el resto del equipo, pero subió de forma considerable las cargas de trabajo y se espera que esté para cuando menos ir al banco de suplentes el próximo jueves por la noche. Platicamos con gente cercana al paraguayo y nos dicen que él está muy optimista, echándole todos los kilos a su recuperación porque no quiere perderse las semifinales y principalmente no quiere perder su lugar a manos de Pedro Aquino, luego de que el peruano fue uno de los más destacados del América en la serie de cuartos de final. Entonces, Richard Sánchez tiene posibilidades de por lo menos estar disponible para ir a la banca el jueves por la noche.
Perfecto, César. Todo parece indicar que Fernando Ortiz va a continuar como técnico del América para el próximo torneo.
Sí, es prácticamente un hecho. Ya lo veníamos platicando en los espacios de ESPN desde hace un par de semanas, que tenía gran terreno ganado para esta decisión de quedarse al frente del equipo. Primero comenzó como un interino en lo que encontraban técnico, después América simplemente dejó de buscar. Se dieron cuenta que el plantel está más que feliz con Fernando Ortiz, los resultados lo están respaldando y es prácticamente un hecho que se va a quedar. Ya lo decíamos desde hace un par de semanas, las semifinales eran la llave o el número mágico de Fernando Ortiz, ha llegado a esa instancia y ahora parece que no hay ningún argumento como para que no se mantenga. Entonces es simplemente ya cuestión de que se firme el contrato, porque todavía no está firmado, pero es un hecho que el Tano se va a quedar con el cuadro americanista.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, muy buenas tardes. Una polémica, un polémico trabajo arbitral que desemboca, Jorge, en el pase del América a semifinales para enfrentar al equipo de Pachuca, y de eso estaremos platicando también más adelante aquí en el programa.
Sí, de acuerdo, Beto, para comentarlo, pero yo pienso que a pesar de eso, América avanza bien.
Vamos a ir a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Arbitral, ¿qué te puedo decir? Yo siento que son ustedes los que tienen que hablar. por sinceramente, yo si, veo la jugada de Sendeja, veo la jugada del VAR, del penal, y me cuesta entender, pero nada, esto es así. Esto es así, sabemos que a veces los fallos, los árbitros también forman parte del error humano, y nos, esta vez quizás nos tocó sufrirlo a nosotros. Pero bueno, sí, duele porque siento que la jugada de Sendejas particularmente, no entiendo cómo el VAR, que llamó por esos 3-4 centímetros, si es que los hubo en el penal, llamó tan rápidamente y como en el caso contrario, en una plancha que nada tiene que ver con la zona del tobillo, está mucho más arriba. De hecho, a nosotros esa plancha nos cuesta el cambio, la lesión de Mancuello. Y fíjate cómo marca el rumbo de un partido, una situación que era clara.
Será una frase reiterativa, pero no me asombra la calidad de jugadores y los seres humanos que son. Desde que bajé de la cancha, venía refrescando en la memoria la levantada de los golpes que tuvimos en el primer tiempo y la segunda, perdón con la palabra, pero tengo unos jugadores con unos huevos tremendo. Perdón la palabra, pero han salido de situaciones muy, muy adversas, en situaciones muy límite, y lo sigo diciendo, estoy muy orgulloso, feliz de tener esta clase de jugadores y el compañerismo que hay dentro del grupo. Me gustaría que un día lo puedan saber.
Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, dos argentinos en el mando de Puebla y América, hasta el gobernador Miguel Barbosa respingó y calificó de robo lo ocurrido en el Estadio Azteca. Un partido que ciertamente queda marcado, Héctor, por la actuación de Fernando Guerrero, la protesta del equipo de Puebla y el América, que está en la siguiente ronda del campeonato mexicano.
Sí, evidentemente, Beto, que fue muy polémico todo lo que ocurrió en este partido. El penalti es la primera vez, Beto, en la historia del VAR en México, que se repite un penalti en el partido. Es decir, que el VAR decide y le da la indicación al árbitro, porque el árbitro no fue a revisarlo al VAR, le dio la indicación al árbitro por los auriculares de que se repitiera el penalti, que se había despegado el talón 0.00007 centímetros, entonces que sí, por sí, lo tanto tenía que ser ya matemáticamente anulada la jugada, entonces, y tenía que repetirse. Yo creo que es una de las peores tonterías que hemos visto en mucho tiempo, porque realmente cuando salta, cuando va a tocar la pelota Diego Valdés y hace contacto con la pelota, es cuando el arquero desplaza su cuerpo y por lo tanto ya su tobillo lo desplaza de la línea. Siempre tiene que tener uno de los dos pies con una posición pisando la línea de gol. Entonces, yo creo que Anthony Silva la tenía correcta. Ahí, claro que hay dos fotos, una foto donde se ve como que no y otra donde se ve como que sí, pero ya viendo la jugada y siendo totalmente imparciales, creo que la tajada del arquero fue legítima, ¿no? Y difícilmente se repite una jugada de esas, Beto, salvo que sea el América, ¿no?
Exacto, el hecho de que sea el América pone un toque particular, más polémico, morboso, Jorge, en torno a la decisión que tomó Fernando Guerrero de repetir ese penalti en la cancha del Estadio Azteca.
Y es que Beto, Héctor, no fue la única jugada polémica. Alejandro Sendejas al minuto 33 mete una plancha que ni siquiera revisan en el VAR, y eso era para muchos tarjeta roja. Claro. Con base en esa decisión, el partido pudo haber cambiado el rumbo. Ahora, en el trámite general y en eliminatoria, creo que América fue superior. Comprendo perfectamente al Arcamón y también el tuit que posteriormente puso Anthony Silva reclamando esos centímetros o milímetros que, basado en el reglamento, sí es infracción. Pero no puedes tú juzgar de esa manera, y menos porque yo pienso que el movimiento es totalmente justo por parte del guardameta del Puebla. Sí queda ese sinsabor, ese asunto con Fernando Guerrero, que no hace un trabajo arbitral limpio, hay que ser honestos, pero pienso también que el América, en la serie de más de 180 minutos, presentó un mejor fútbol, es lo que creo.
Sí, y el América, que estaba prácticamente abatido, desahuciado al principio del torneo, resulta que es candidato firme a ganar el título, si es que logra vencer un equipo bueno como es el Pachuca. Vamos a cambiar de tema para hablar del Guadalajara, el equipo de las Chivas que quedó fuera del torneo, y Jesús Bernal, gusto en saludarte, ¿se queda o se va Cadena?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues el tema está por ahora
en el aire, ¿no? La situación no está definida con respecto a este tema. De hecho, hoy el equipo ya rompió filas, regresarán a trabajar hasta el próximo 1 de junio, es lo que ha determinado cuerpo técnico y directiva. Y justo hoy también estuvo Ricardo Cadena ahí, ¿no? Junto con sus muchachos para dar las indicaciones de esta pretemporada. De hecho, pudimos platicar justo con él al finalizar esta reunión que hubo el día de hoy en Verde Valle, y por primera vez en este periodo que tuvo de como interino, levantó la mano. Ahora sí dijo que la idea siempre fue esa, hacer el mejor trabajo posible para aspirar a ser técnico de Chivas. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Cadena, quien todavía funge como estratega del Guadalajara.
Por supuesto que triste por no poder ofrecer una buena eliminación y poder una buena fase de cuarto de final para poder seguir aspirando por cosas importantes, pero agradecido con los muchachos porque dejaron todo. Teníamos jugadores que las circunstancias no fueron favorables en los últimos encuentros, exprimimos al máximo sus capacidades y el arresto físico que ellos tenían y no fue suficiente.
¿Cuál es el plan a partir de ahora, profe? ¿Te quieres quedar?
Por supuesto.
¿Te comunicaron algo de quedarte, profe?
Estamos todavía en espera de eso.
Lógicamente triste, ¿no? Con no haber llegado a un acuerdo ni nada. Creo que ambas partes se hizo un gran esfuerzo. Pero bueno, al final de cuentas este es fútbol. Toca, pues, seguir otros caminos, seguir otras metas y pues seguirle para adelante, ¿no? Claro que duele no seguir en el club que me vio nacer, en el club donde me formé, en el club en donde la verdad prácticamente pues es mi vida, ¿no? Desde los 11 años estar aquí, pero bueno, como menciono, son etapas.
Ricardo Cadena, que dice que se quiere quedar como técnico del Guadalajara. Yo no vería nada mal que se le diera la oportunidad a Cadena, que cambió al Guadalajara en la recta final de la fase regular del torneo, y Gudiño, que se despidió entre lágrimas del equipo del Guadalajara, el portero enorme, el gigantón portero de casi 2 metros de estatura, que se va, Jesús, del equipo de las Chivas.
Así es, Beto, fue la segunda voz que escuchábamos en este inserto, Raúl Gudiño, quien hoy se despidió de sus compañeros, recogió sus cosas. Ayer pues derramó algunas lágrimas en su último partido como jugador del Guadalajara ante la escuadra del Atlas, y a buscar nuevos horizontes en el tema de Raúl. Él pedía un incremento salarial, mismo que la directiva no le quiso otorgar, y por eso pues se termina el contrato, queda como agente libre, y a partir de ahora se puede pues enrolar en el club que lo quiera sin tener que pagarle un solo peso a la escuadra del Guadalajara.
Al salir Gudiño, ¿quiénes quedan como porteros de Guadalajara para el próximo torneo, Jesús?
Mira, queda Miguel Jiménez, quien ayer salió lesionado del partido, y el cancerbero Raúl El Tala Rangel, quien es el titular de Tapatío, en este caso presupuestado para ser el suplente del próximo campeonato. Entonces, pues veremos si al final cómo va a estar ahí la competencia, pero por ahora serían Jiménez y Rangel los arqueros de Chivas.
¿Y cómo queda el ánimo, Jesús, allá en Guadalajara después de esta eliminación, cuando el equipo de las Chivas parecía cambiar de aires y apuntar hacia lo alto del torneo?
Mira, la verdad es que la ciudad 50 y 50, Beto, acá la afición por el Atlas es muy grande, sí. Entonces en realidad sí está como esa división, pero en concreto del equipo del Guadalajara, pues la expectativa se había levantado, sobre todo por los últimos resultados, las 4 victorias en liga, más el repechaje contra Pumas. Se esperaba pues diferente la actuación del equipo de las Chivas, sin embargo, bueno, se quedaron en el camino. Hay un dejo de tristeza, por supuesto, pero como te menciono, la otra mitad de la ciudad está de fiesta.
Exactamente. Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes. ¿Qué porcentaje, Héctor, calculas que haya de atlistas en Guadalajara, en la ciudad?
Es en la zona metropolitana de Guadalajara, Beto, que compone ya los municipios que se juntaron ya y se integraron a la mancha urbana. Hablamos de Tonalá, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tlajumulco, de Zúñiga. Digamos que entre todas estas comunidades que ya se agruparon junto a Guadalajara, la mayoría es atlista. El segundo lugar de aficionados, pues obviamente es Chivas, y el tercer lugar de aficionados es América. Es increíble, pero así está repartido el pastel de aficionados.
Más atlistas
que en la zona metropolitana, sí. Ahora ya en el estado de Jalisco ya no, y ya en el país tampoco, ¿no? Porque ya hay muchas más Chivas que atlistas. Pero el fenómeno del Atlas ha crecido yo creo que sustancialmente en los últimos torneos, porque mucha comunidad de niños, Beto, que anda siempre buscando al ganador, y cuyos padres o abuelos, exacto, han sido atlistas, pues hoy se identifican mucho más porque es un equipo ganador, ¿no? No como el equipo que hace algunos torneos con Orlegui todavía, fue el último lugar del porcentaje. No descendió porque ya sabes tú, Beto, que habían desafiliado a Veracruz y entonces se lo sumaron lo de Veracruz como el descenso del año, pero el último lugar del porcentaje fue el Atlas, ya con Orlegui. O sea que Orlegui lleva un descenso y un título, entonces ahí va parejo. Sí. Y exacto. Y también decir que el Guadalajara, Beto, yo creo que sí se enfrentó a un equipo más hecho, más formado, y obviamente sus posibilidades de ganar eran más reducidas, ¿no? Cadena no fue malo sus números, 5 victorias, un empate, una derrota, pero haber perdido contra el Atlas en esta liguilla, creo que junto al experimento de Marcelo Michel de año fallido, deja en una situación a Cadena, me parece, de más vulnerabilidad en relación a Fernando Ortiz, que para que sea ratificado, ¿no? Yo creo que el experimento del año junto con el interinato de Cadena va a ser que la directiva se decida por un técnico experimentado para tomar el control de Guadalajara.
Vamos a ir a la pausa, volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, 2 aparatos ofensivos poderosos, Tigres y Atlas de Guadalajara, 2 grandes porteros, Nahuel y Camilo, y como ya apuntabas, Jorge, una banca del Atlas inferior a la del equipo de los Tigres.
Sin lugar a dudas, Beto, pero me encanta lo que presenta en la consistencia, porque vemos que el campeonato anterior, Atlas logra el título basado principalmente en esa defensa, y ahora en esta temporada clasifica de forma directa a la liguilla, es decir, entre los primeros 4 lugares, con un fútbol práctico, la mejor defensa del campeonato con solamente, antes de la fase final, 15 goles recibidos, un equipo muy bien dirigido, y a veces pienso, Beto, que no le damos el mérito que merece Coca, porque es un entrenador que se calla y se pone a trabajar, y los resultados están. El Atlas, un equipo históricamente perdedor, y Héctor no me dejará mentir, sí, ahora se está convirtiendo en un club de respeto que contra el conjunto de Tigres, sí, ya no sé para dónde apunta la balanza, de verdad, ¿eh?
Yo pensaría, sí, que Tigres es ligeramente favorito, ¿no?
Yo diría que tiene, vamos a dejarlo así como en 2 palabras, Atlas tiene más equipo y Tigres tiene más plantel. Yo creo que el Atlas tiene más
profundidad, ¿verdad? Más banca.
Sí, más entendida el Atlas la forma de jugar. Tiene, sí, aprovechando las condiciones de sus jugadores, claro, ya está más sistematizado la forma de trabajo, ya saben los movimientos que hay que realizar en el campo. Claro que la calidad de los jugadores de los 11 que inician es muy diferente a de los que están en la banca. Se dan casos excepcionales como el de Chalá, ¿no? Aníbal Chalá es un jugador que puede ser titular en muchos equipos en México y sin embargo ha sido suplente del Hueso Reyes casi toda la temporada. Ahora está jugando en la liguilla y lo está haciendo muy bien. En el caso, por ejemplo, de si tú vas a la banca de la delantera, no hay ni siquiera cerca jugadores que puedan sustituir a Furch, o porque Trojansky, sí, que vino para ese puesto, ha sido un desastre. Y también para sustituir a Julián Quiñones, que si tú buscas un 10 ahí, alguien que acompañe al centro delantero desde atrás y que tenga la movilidad que tiene Quiñones, pues no vas a encontrar a Morón, y también ha sido otro desastre del Atlas, ¿no? Entonces son jugadores que en la banca tiene extranjeros que no han pesado nada. Y los 11 titulares, mientras estén los 11, Beto, el Atlas es muy competitivo contra cualquiera, ¿eh? Le puede ganar a cualquier equipo en, sí, México, pero Tigres tiene una profundidad de plantel que si el Piojo Herrera quiere otros 11, aparte de los titulares, tiene otros 11 en la banca. Y el Atlas no tiene esa calidad.
Literalmente. Tigres un trabuco, grandes jugadores, profundidad grandes en la banca, pero el Atlas con más tiempo jugando junto a lo mismo, con el mismo entrenador, mientras que Miguel Herrera vino a, me parece, brindar un fútbol más espectacular, más abierto, más proponedor con Tigres, que el que tenía el equipo felino con Ricardo Ferretti. Vamos a ir contigo, León Lecanda, gusto en saludarte para hablar sobre la Máquina Cementera, que quedó fuera del torneo de liga del fútbol mexicano, y quizá la imagen de la expulsión de Reynoso pudiera haber sido la última del técnico peruano en el equipo cementero.
Sí, y el hecho, Beto, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula, de que debido a esa tarjeta roja rigorista por parte del árbitro César Arturo Ramos Palazuelos anoche en el partido de vuelta contra Tigres en los cuartos de final, pues él no pudo acudir a la conferencia de prensa, lo hizo su segundo asistente, Jaime Cerda. Hay que recordar que desde esa orden de aprehensión, que después no tuvo fundamento por parte de la autoridad, Joaquín Velázquez, el auxiliar número uno de Juan Reynoso, quedó desligado de la institución. Entonces fue Cerna el que acudió ayer a una muy breve conferencia de prensa, en donde en cuatro preguntas realmente dijo poco, solo que ellos van a planificar el siguiente torneo, pero eso dependerá en buena medida de las reuniones que sostenga la directiva el día de hoy para analizar el porvenir del equipo, todo este rendimiento futbolístico pues en los últimos dos torneos, porque la verdad es que el primer semestre de Reynoso fue espectacular, no solo con el título de liga, sino con 12 partidos en fila con victoria, el récord empatado de puntos en torneos de 17 jornadas, etcétera. Pero lo que ha sucedido en los últimos dos torneos, y mañana, me dicen Beto, mañana se llevará a cabo la reunión entre Víctor Velázquez, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Jaime Ordiales, el director deportivo, y Juan Reynoso, todavía entrenador de la máquina. Hoy el equipo ya rompió filas, solamente Santi Jiménez fue al club por la mañana, el resto del primer equipo ya de vacaciones y a la espera de que se confirme si se queda Reynoso o se va, quién llegue al club y, por supuesto, Beto, quiénes siguen y quiénes se van del propio plantel del primer equipo.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. Bueno, tú estás muy enterado de lo que pasa allá adentro. Dices que habrá reunión de Víctor Velázquez, Ordiales y Juan Reynoso. Pero en realidad Víctor sabe, y lo sabemos todos, que Juan Reynoso y Jaime Ordiales pues difícilmente podrían trabajar juntos.
Sí, correcto, correcto, doctor. Y esa es la información precisa, certera. Desde que se dio, ¿no?, digamos, la salida abrupta, el cese de Álvaro Dávila y todo su equipo de trabajo el pasado 9 de febrero, y el regreso de Jaime Ordiales, que había quedado como un asesor deportivo externo de la cooperativa, pues bueno, desde ahí hubo una línea muy marcada de distancia entre Juan Reynoso y Jaime Ordiales, y no es que tuvieran una mala relación, simplemente no existe la relación, es decir, no se hablan, no conviven, no reportan el uno al otro, no hay intercambio de ideas respecto a un partido de fútbol. Las funciones que tiene que llevar a cabo un director deportivo como el supervisor o jefe inmediato de un entrenador. Entonces, por ahí yo sé que es parte, ¿no?, de la decisión que se tiene que tomar. O sea, ¿cómo sigues operando un equipo de fútbol un semestre más, que es lo que le resta de contrato a Juan Reynoso, si entre el que toma las decisiones deportivas, ¿no?, en este caso Jaime Ordiales, pues no tiene relación con el director técnico? Ahí es donde está una parte muy importante de la decisión que se tiene que tomar esta misma semana.
Layón, te mando un fuerte abrazo. Y entonces, ¿qué perfil sería el entrenador ideal para Cruz Azul en caso de que Reynoso, por estos problemones, no continúe en la máquina?
Sí, ¿cómo estás, Jorge Carlos? Un fuerte abrazo. A mí me dicen que la directiva, obviamente todos, eso tampoco es nuevo, ¿no? Todos los equipos de fútbol en el mundo trabajan en la época del torneo regular sobre los refuerzos, las bajas y también un posible cambio de director técnico. Entonces ya ha hecho ese trabajo la directiva. Y a mí lo que me dicen es que se está inclinando más, en el caso de que no continúe Juan Reynoso en el equipo, por un entrenador que conozca el medio del fútbol mexicano. Quizá alguno de los que tienen trabajo hoy en día, o quizá alguien que esté libre y que obviamente en algún momento dado pueda tomar las riendas de la máquina otra vez, en el caso de que mañana se decida dar por terminado el contrato de Juan Reynoso, el que le restan 6 meses, y lo que sí les puedo confirmar es que el técnico peruano y sus colaboradores no van a renunciar. Eso sí, también lo sé por fuentes cercanas al propio Reynoso.
Sí, para estar a tono con el fenómeno de ayer en las alturas, Tigres eclipsó al Cruz Azul y la desconexión absoluta, el divorcio entre el entrenador y el director deportivo, pues no es algo normal en una institución deportiva. Y por último, ¿qué ocurrió en la Federación Mexicana de Fútbol el día de hoy?
Beto, presentaron el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa, un avance sobre el tema de la seguridad en los estadios, cómo están llevando a cabo esta credencialización de los aficionados, ¿no?, de todos los miembros de los grupos de animación, o mal llamados grupos de animación, porque no les quieren decir por su nombre, pero son barras, es la realidad. Y claro, en este sentido, bueno, lo que están informando ambos dirigentes es que sí ha habido un avance muy claro sobre la credencialización de todos estos grupos de animación de los equipos, y eso es lo que está provocando justamente ahora, Beto, que pues muchos de los aficionados que acudían cotidianamente en las barras y se escondían en el anonimato para cometer actos delictivos, como no quieren entregar sus datos personales a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol o a los clubes mismos, pues ya no están acudiendo a los estadios, de acuerdo con el informe que se presentó el día de hoy. Beto, es importante decir también que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, ha estado muy en contacto con la Liga y con la Federación para la protección de los datos personales de todos aquellos elementos que estén registrados. Hasta el momento un poquito menos de 15,000 entre todos los equipos, pero bueno, es bastante gente. Y pues imagínate que había casi 30,000, ¿no?, integrantes de barras y la mitad o un poquito más ya huyeron o por lo menos no se han credencializado hasta el momento.
Sí, no son tanto grupos de animación como barras que a veces embarran. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ahora repican las campanas de los templos de Muyuguarda y Cafetales ante la llegada del árbitro justo en esta tarde, Felipe Ramos Rizo. Buenas tardes. ¿Qué opinas, Felipe, de la labor de Fernando Guerrero en la cancha del Estadio Azteca?
Hola, Beto. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarte. Pues mira, todo mundo habla del penal, de la repetición del penal, pero yo creo que la jugada importante de este juego pues es el no expulsar a Zendejas en el minuto 30. Imagínate jugar América con 10 hombres a partir de ese minuto, hubiera cambiado totalmente el panorama del juego o el rumbo del juego, ¿no? Entonces, cuando no expulsas a alguien en ese minuto y cuando la jugada es clara de tarjeta roja, pues lógicamente que el arbitraje se vuelve muy malo, ya influye, ya le cambió el rumbo al juego y desafortunadamente Fernando Guerrero, en su muy estilo que ha sido siempre así, pues no quiso expulsar. Y si le dijeron del VAR, pues simple y sencillamente no les hizo caso.
Felipe Pau, te mando un fuerte abrazo.
Ah, Jorgito, adelante. Perdón.
No, solamente para preguntar, Felipe Pau, con respecto a qué silbante se perfila para ser el que se encuentre en la final de vuelta, porque para cómo van las cosas veo problemas por aquí, problemas por allá, ¿no?
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte. Bueno, primero vamos a hablar de las semifinales, ¿no? Porque está complicado. Está complicado, te voy a decir. Yo creo que la tienen segura Marco Ortiz y Jorge Antonio Pérez. Que Jorge Antonio Pérez dirigió muy bien el partido de ida entre Atlas y Guadalajara y Marco dirigió el de vuelta entre Pachuca y San Luis y me parece que fueron los mejores de los que arbitraron. ¿Quién nos va a acompañar? Por los menos malos, porque de verdad te podría decir que todos los demás salieron muy mal. O sea, es una repetición esta liguilla de lo de la pasada, que en verdad el nivel fue muy bajo, ¿no? Entonces, yo aseguro dos para la semifinal y los otros agarrarán de los menos malos, ¿no? César anda en un nivel muy bajo, anda
querido
en
árbitro caída justo libre. Perdona interrumpirte. Estamos de regreso, Héctor, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, Felipe, te quería preguntar yo, en el caso de las decisiones estas tan polémicas y que más o menos hay puntos de coincidencia entre la gente, siempre Arturo Bricio en sus grabaciones que hace, todas las considera correctas. No hay autocrítica. Por ejemplo, yo me acuerdo aquella de Santa María sobre Dineno, que le rompe la nariz a Dineno en semifinales del torneo pasado. Él hizo un video donde decía que la decisión fue correcta. Y sin embargo, después fue a las instalaciones de Pumas a disculparse por el error del árbitro. O sea, ¿cómo está la situación de Saúl Bricio? Pues porque yo ya no lo entiendo.
Pues ni yo, Héctor, y qué gusto saludarte. La verdad, a mí... Yo pensé que a la llegada de Arturo al arbitraje esto iba a cambiar, esto iba a mejorar y creo que ha empeorado. Esto de las mañaneras del martes lo único que hace es perder credibilidad porque sinceramente ya nadie le cree. Trata de defender lo indefendible y el único daño que le está haciendo al arbitraje es hacer pensar a los árbitros que están bien. Y lo peor es que los salva una semana, los designa y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, yo creo que Arturo, en verdad, esta situación de salir y defender a los árbitros lo está haciendo muy mal. creo que tanto él como los árbitros están perdiendo credibilidad y creo que debería de eliminar esas matutinas que avienta los martes, porque de verdad lo único que hace es quedar mal, porque a vista de todos el arbitraje en este momento está pasando una crisis total, tanto los árbitros como el VAR.
Sí, totalmente de acuerdo. Incienso público y disculpas en privado, en lo oscurito. Exacto. Felipe, gracias por tu participación el día de hoy.
No, hombre, un fuerte abrazo para todos. Gusto en saludarlos.
El árbitro justo, Felipe. En esta tarde, aquí en el programa. 8 seleccionados se reportaron en el CAR. El próximo miércoles se van a integrar más jugadores a la selección mexicana. Marcelo Flores elige representar a la selección mexicana, como ya comentaba Jorge Mercader. Thiago Volpi, este buen portero brasileño, es nuevo refuerzo del equipo rojo de Toluca después de la pésima campaña que acaba de terminar para el equipo choricero. Sebastián Saucedo también va a jugar con el Toluca. Talavera se despide del equipo de la universidad. El Bayer Leverkusen en México para jugar precisamente contra el equipo de Toluca. Esta noche se van a definir los equipos finalistas de la Liga MX Femenil. Guadalajara Tigres y Rayadas contra Tuzas. La UDG cumplió con la certificación, pero los otros tres equipos no lo hicieron, así que no habrá ascenso muy a la mexicana en 2023. Y el Atlético Morelia, los Canarios del Morelia, son los campeones de la Liga de Expansión del fútbol mexicano, así que habrá que esperar, Héctor, para que un equipo suba a la primera división desde la Liga de Expansión.
Pero, por ejemplo, Beto, fíjate, Morelia ha jugado ese estadio en primera división mucho tiempo, ¿no? Según el señor perro de rancho José Luis Higuera, ya ves que él se autonombró perro de rancho ahí en un programa de Picante, cuando estaba en Chivas dice que lo tenían amarrado como perro de rancho, ¿no? ¿Sí te acuerdas, no, Beto?
Sí, cómo
El señor Higuera dice que sí cumplieron con todos los requisitos que pidió la federación y que, sin embargo, no lo certificaron. Y también sé que el Atlante, una de las razones por las que no le autorizan es el estadio, pero en ese estadio, en el Estadio Azulgrana, van a jugar ahí, ahora que empiezan a arreglar el Estadio Azteca, tanto el América como el Cruz Azul, va a haber tres equipos en ese estadio. Entonces, ¿cómo es posible que ese estadio no pase todos los requisitos que piden?
Claro.
Ahora, creo que también le dicen que no tiene campos de entrenamiento propios. Pues los del Atlas no son propios, por si no sabe la liga, los del Atlas los renta. Son unos campos en la Madriguera, no son de ellos.
Sí, cuando fui a ver a Camilo, querido Héctor, sí.
Sí, sí,
son rentados, mira, no sabía.
Son rentados esos campos de entrenamiento. Entonces, todas esas inconsistencias del famoso cuaderno de cargos que uno no entiende. Lo único que te queda claro, Beto, y nos queda claro a todos, Jorgito igual, es que aquí en el fútbol mexicano, según el sapo, es la pedrada.
Claro. O
sea, según seas cuate,
te contentillo,
todo.
Relaciones
según
públicas,
cuate,
claro.
Te exigen todo, sí.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué nos platicas del Mallorca, que está fuera de la zona de descenso a una jornada de que termine la temporada?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que va a estar interesante lo que suceda el próximo domingo a partir de las 8 de la noche, hora de aquí de España, porque ahí es donde se la van a jugar el Granada, el Mallorca y el Cádiz, que es el que se ha vuelto a meter en esa posición de descenso, pero solo con ese punto de diferencia. Y está todo muy abierto. El Mallorca tendrá que jugar en Pamplona frente a Osasuna. Se ha preparado ya 3 aviones desde la isla hacia la península para trasladar a, hablan de unos 500 aficionados del Mallorca, porque ha vuelto la ilusión. Estaban muy tocados después de haber caído a zona de descenso. El hecho de que el Cádiz empatara con el Real Madrid y ellos consiguieran la victoria en el 92 frente al Rayo es lo que les permite ahora estar fuera de descenso a falta de una jornada. Con lo cual, vamos a ver qué sucede el próximo domingo, porque estas últimas jornadas todos los años nos dejan alguna sorpresa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo ahora mismo, si me dices quién se va a salvar, si el Mallorca o el Cádiz o el Granada, dos de ellos se tienen que salvar, no me atrevería a apostar mi dinero por ninguno de ellos, porque cualquiera de ellos puede caer a esa zona de descenso.
Sí, está bravísimo. Manu, te mando un fuerte abrazo. Con respecto a Gareth Bale, ¿qué va a pasar con el futbolista galés? Porque hemos hablado tanto del Madrid, el campeonato, la final de Champions, pero ¿y el futbolista que cobra millones de euros y que se dedica a jugar golf? ¿Qué va a pasar con él?
No, lo que él quiera que pase, pero lejos del Real Madrid. Esto ya os lo conté. Ya esta era su última temporada, el Real Madrid lo tenía claro, él también lo tenía claro, y pues deja una masa salarial. Es el jugador que más cobra de la Liga Española. Deja una masa salarial muy interesante para que el Real Madrid la pueda emplear en Mbappé o en cualquier otro fichaje que pueda llegar, puede ser Rüdiger o cualquier otro, y subirle el sueldo porque no sé si sabéis que Valverde y Rodrigo son de los que menos cobran de la plantilla. Y Vinicius también. Entonces andan estos días hablando de renovaciones, de ampliaciones de contrato y de dinero. Y ese dinero, por aquello de los topes salariales, tiene que salir de la marcha de jugadores como Isco o como el propio Gareth Bale. Hoy Barnett, su agente, ya lo ha dejado caer en Inglaterra, que se desvincula del Real Madrid. Ahora hace falta saber si se va a jugar a algún equipo de Gales, si vuelve a la Premier. No termina de estar claro cuál va a ser el futuro de Gareth Bale. La prueba está es que sigue de baja, sigue sin entrenar y ni está ni se le espera para la final del día 28.
Oye, Manu, te saludo con mucho gusto. Una pregunta de lo que ocurrió con el Atlético de Madrid, esta despedida que le dieron los propios compañeros a tanto a Luis Suárez como a Héctor Herrera. En el caso del mexicano, se nota que tenía muy buen ambiente interno en el Atlético, ¿no?
Sí, es un tipo muy querido, sí. Mira, no es que estemos hablando para una audiencia de México, pero yo siempre os cuento que Guardado y Héctor Herrera son tipos queridos allí donde van. Se despidió del Porto como se despidió y se despide del Atlético de Madrid como se despide. Yo recomendaría a la gente que vea el nuevo programa de Hugo Sánchez que arranca mañana, el nuevo show, porque tiene una charla bastante interesante con Héctor Herrera y Héctor Herrera va a contar algunas cosas de por qué tomó la decisión, en qué momento y bueno, verle, porque es que Hugo me ha prohibido contar cosas del programa.
Oye, Manu, futbolísticamente, más allá del carisma y de este buen talante que tiene Herrera, efectivamente me gusta verlo cobijado por sus compañeros del Atlético de Madrid, bonito homenaje, pero en lo futbolístico, ¿qué tanto quedó a deber el mediocampista mexicano?
Mira, el COVID, como a otros tantos, le frenó la trayectoria. Las lesiones que tuvo y el problema familiar que tuvo también en México, que se tuvo que marchar en un momento delicado, hizo que el Cholo Simeone mirara para otro lado y abriera puertas a otros jugadores. Héctor Herrera nunca llegó para ser el titular indiscutible, pero sí para formar en ese centro del campo en las necesidades del Cholo Simeone. Y cuando lo ha necesitado, le ha tenido de su lado, pero cuando lo estaba usando, unas veces se lesionó, otras veces llegó todo el parón, el viaje que tuvo que hacer a México, y eso le ha perjudicado. Si hubiera tenido algo más de regularidad, es decir, pues lo que tuvo en el Porto, yo creo que Héctor Herrera hubiera renovado más temporadas en el Atlético de Madrid, porque insisto, cuando el Cholo lo ha necesitado, él ha dado la cara y el Cholo siempre ha estado muy contento con él. Esto lo que lo han contado ahora en ESPN, lo veníamos contando ya desde hace varias temporadas, que no había ningún problema entre el Cholo y Héctor Herrera, sino todo lo contrario, que el Cholo estaba enamorado de cómo entrenaba, de cómo jugaba, pero que le faltaba esa continuidad. Siempre sí. Que estaba en el mejor momento, se acababa lesionando.
Sí, en la selección también ha sido un poco intermitente a últimas fechas Herrera. Te preguntaría, Manu, con respecto al cambio de Madrid a Houston, yo creo que evidentemente hay un bajón futbolístico para este hombre que todavía es titular con la selección nacional.
Yo creo que le llega pronto. Para mí le llega pronto. Y yo creo que ahí hubo una precipitación de Héctor Herrera y su entorno. Esta es mi opinión, ¿eh? Tampoco es una cosa que yo haya hablado ni con el entorno de Héctor Herrera ni con Héctor Herrera. Yo la información la tengo más desde el Atlético de Madrid. Yo creo que hubo una precipitación a la hora, primero, de tomar la decisión y, segundo lugar, de que Houston la anunciase. Porque desde mi punto de vista la negociación todavía había podido continuar. Yo creo que era también algún factor económico el que había de por medio. Pero creo que le llega pronto el marcharse a la MLS, teniendo en cuenta que la MLS cada año crece más y tiene mejores jugadores. Pero futbolísticamente y mediáticamente, el foco que tiene un equipo de Champions no lo tiene todavía ningún claro. equipo de la MLS a nivel mundial.
Claro, y con 31 años quizá hubiera podido jugar claro. un poco más
pero,
de tiempo
pero,
allá.
Pero si ahora los jugadores duran hasta los 40.
Claro.
Es que Manu, también sí. nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza de que el jugador a los 31 o 32 está acabado.
Exacto.
Los ejemplos de esta temporada son tantos que Héctor Herrera podría haber continuado.
Exactamente. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo y buenas noches por allá en el gotero internacional de otros deportes. Bueno, aparte de la despedida que ya tuvo Herrera allá en Madrid, Djokovic se coronó en el Máster de Roma. llega a 1,001 victorias en la ATP. Juliana Olmos, la mexicana, cae en final de dobles en el Abierto de Italia. Paola Longoria obtiene el título 113 en su carrera deportiva. Los Rojos en las Grandes Ligas se convirtieron en el sexto equipo en no permitir hits y perder un partido. Estas cosas raras que tiene ese deporte extraordinario que es el béisbol. Y también tenemos un gotero del fútbol internacional que tiene que ver justamente con esto de lo que hablábamos al principio, la Juventus y Lazio. Ahora mismo damos el resultado final. Mbappé fue nombrado jugador del año en la Ligue 1 y Mbappé pues sigue siendo, Jorge, uno de los futbolistas más importantes del mundo en la actualidad.
Y hoy le preguntaban, Beto, en una entrevista en la cual estuvo con varios medios de comunicación, que si era el cierre de un ciclo, y él levanta la ceja y hace un gesto como de, pues sí, interpretando evidentemente nada más el gesto de Mbappé, y ya sabes cómo son los medios en España, que ellos argumentan que está cada vez más cerca de firmar con el Real Madrid. Veremos si al final de cuentas eso ocurre con uno de los mejores futbolistas del momento, sin duda.
El partido entre Juventus y Lazio de Roma acaba de terminar, empatado a 2, la Juventus que arrancaba el partido como cuarto en la Serie A italiana, y aquí Morata marcó un gol al 36, que fue el segundo de la Juventus, y termina por empatar el partido en el último minuto, un gol in extremis de Milinkovic-Savic para que Lazio terminara empatando este partido a 2 goles dentro del fútbol italiano. En un momento más vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen, ya está ahí Sebas, y lo vamos a saludar con muchísimo gusto, porque Boston derrotó en 7 juegos al campeón Bucks y va a enfrentar a Miami, Sebas, en la final de la conferencia este.
¿Cómo estamos, Beto? Un abrazo grande y sí, una gran muestra de carácter de Boston, de eso no nos quedan dudas. Está claro que Milwaukee estaba sin Chris Middleton y lo sintieron, porque la ausencia de una segunda opción anotadora detrás de Giannis Antetokounmpo, sobre todo cuando tenían que ejecutar en mitad de cancha, se sintió en grande. La defensiva de Boston es la mejor de la NBA en esta postemporada. Hace 3 meses y medio tienen el mejor registro de la NBA si contabilizamos únicamente ese fragmento de tiempo, y ahora enfrentarán, lo dijo mejor Jason Tatum, no, un perro de presa en el Miami Heat. Será un duelo entre 2 de los equipos más físicos de la NBA, 2 grandes defensivas. Jimmy Butler ha brillado en esta postemporada, Jason Tatum ha escalado a este primer escalafón de superestrella, y veremos si está a la altura de las circunstancias. Todavía con la sangre en el ojo el conjunto de Boston, recordando que un par de años atrás perdieron la misma instancia ante el Miami Heat en la burbuja de Orlando.
Estimado Sebastián, te mando un fuerte abrazo. Luka Doncic y los Mavericks no tuvieron piedad ante los Suns, ganaron de forma espectacular 123-90, llegan a la final de la conferencia del oeste, no lo hacían desde el 2011. ¿Ya puede ser esta la temporada para Doncic de pensar en el anillo, o piensas que todavía les falta ese último paso para dar?
Honestamente, si analizamos el equipo de Dallas en el papel, pensaría que no llegó el momento de Doncic. Ahora, si no llega para Dallas el título del colectivo, no es por culpa del esloveno. Está claro que estamos en presencia de la joven estrella más rutilante de la liga. Ofensivamente es el jugador más dotado, tal vez, de toda la NBA, siempre encontrando la manera de llegar a su lugar en el mundo. Parece que el juego nunca es demasiado rápido para él. Y creo que la paliza que le dieron a domicilio al primer sembrado no la esperaba ni el más optimista fanático de los Mavs. Un acto de desaparición total del conjunto de Phoenix que le va a dejar una huella. Creo que no solo en esta temporada baja, sino de cara al futuro, Doncic tiene la habilidad de crecerse cuando hay más en juego. 38 puntos de promedio en partidos eliminatorios es una absoluta locura. Ahora bien, más allá de que los nombres propios rutilantes no están allí, Spencer Dinwiddie se ha crecido, Jalen Brunson se ha crecido, y la defensiva de Dallas, crédito para Jason Kidd, es mucho mejor que el año pasado. Creo que este año, al menos, lo que tiene a favor Dallas es que Golden State no luce como Golden State de antaño, cometiendo exceso de pérdidas. Es más, yo me animaría a decir, si hoy me apuran, que tal vez en el este está el equipo más balanceado, sea Boston o sea Miami, pero creo que hay una oportunidad para Dallas. Con Doncic jugando en ese nivel, ¿por qué no permitirle soñar a los fanáticos de los Mavs?
Sebas, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande, Beto. Chau, chau.
Igualmente, que te vaya muy bien, Sebastián Martínez Christensen. Y para terminar, Héctor, el equipo de Pachuca terminó eliminando al San Luis, que hizo un buen papel durante el torneo, partido entretenido de volteretas. Finalmente termina ganando el Pachuca y estará en las semifinales frente al conjunto de las Águilas del América.
Oye, Beto, reconociendo que San Luis es un gran trabajo y que tiene un poder de ataque que consigue goles importantes. Qué bien juega Pachuca, qué bien jugó, cuántas veces llegó al arco del San Luis, cuántas veces Barovero tuvo que intervenir, cuántos goles falló el Pachuca, y también la capacidad para remontar rápidamente, ¿no? En cuanto se ponía en ventaja, le empataban, volvía a ponerse en ventaja, le empataban y al final, al 94 volvió a ganar el partido. La serie la pasaba simplemente empatando a dos, pero no quiso irse así y atinó el tercer gol. Y además otra cosa importante, había fallado un penalti cuando iban 2-1, Víctor Guzmán lo falló, pero Nico Ibáñez está prendido, Beto, y cuando tienes un goleador prendido, ya lleva más goles que Guiñac, lleva 13 en lo que va del torneo, Guiñac lleva 11. Entonces, Nico Ibáñez está muy bien y creo que un equipo que quiere ser campeón, teniendo un gran portero y un gran centro delantero, lo puede conseguir más fácil, ¿no?
Sí, definitivamente. Ahí Zambuesa todavía echando mano a su gran talento, sus recursos, su personalidad, todavía con esa mecha corta que tiene Rubens, quedándose en el equipo de San Luis y teniendo, Jorge, una buena temporada con el equipo potosino, este ilustre veterano del fútbol mexicano.
Increíble, Beto, cerca de los 40 años de edad y sigue haciendo un trabajo espectacular. Rubén Zambuesa, un futbolista comprometido que ama su profesión por sobre todas las cosas y por eso siempre entrega resultados extraordinarios.
Super crack del fútbol mexicano. Vamos a despedir, gracias por acompañarnos. Héctor, Jorge, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un placer.
Igualmente.